el estudio en Romanos y vamos a leer unos textos en el capítulo primero a partir del verso 18. Romanos 1:18, donde la palabra de Dios dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bien, dejamos aquí la lectura de la palabra y pasamos al análisis del primer texto que hemos leído, el versículo 18, que habla de un tema delicado, difícil de profundizar en él, y del que probablemente por mucho que le demos vuelta al tema, quizá nunca lo podremos clarificar como a nosotros nos gustaría. El tema es la ira de Dios. Hay algunos textos en la escritura y pasajes que nos hablan de cosas que nosotros solo podemos entender cuando se refieren a los seres humanos o a otras circunstancias o entidades de la creación. Pero cuando se refieren a Dios, la cosa se complica mucho. ¿Qué es? ¿Qué podría ser la ira de Dios? Bueno, aquí hay dos posturas en principio, antagónicas y contradictorias. Por una parte están los que predican siempre la ira de Dios o el Dios de la ira. Sus mensajes suelen amenazar de manera seria a los seres humanos y a otros elementos de la creación, si es que pueden entender ese vocabulario y ese mensaje. A veces se predica un Dios que está con una espada levantada, dispuesto a descargarla sobre los fallos de los seres humanos. Y eso a la luz de toda la revelación de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento no es así. Dios, por traer a colación una definición avanzada de, más bien definida en el Nuevo Testamento, Dios es amor. Dios es luz. Estas son cosas que entendemos mejor que la ira de Dios. Pero Dios es justicia. Pero la justicia de Dios no es la justicia de los seres humanos. Por tanto, hablar de la justicia de Dios como si estuviésemos hablando de jueces humanos no es un buen camino para llegar a un conocimiento más claro de la verdad. El término que se emplea para ira es un término que tiene una significación múltiple, significa muchas cosas. Y cualquiera de las cosas que significa se podría plasmar en el verso 18. En lugar de la ira de Dios, podríamos hablar de la agitación de Dios. Podríamos hablar de la excitación interior de Dios. Podríamos hablar de algo que seguramente nos resulta difícil de entender, del alma de Dios. Y para tenerlo más claro, y para que no haya confusión con lo que es el alma desde el punto de vista antropológico, nuestra alma, podríamos hablar de la interioridad de Dios. En lugar de ira, podríamos hablar de la manera de sentir de Dios. En lugar de ira, podríamos hablar de la disposición moral de Dios. Podríamos hablar, en lugar de ira, de la pasión de Dios, del celo de Dios, de la cólera de Dios o del enojo de Dios. Vemos, es un conjunto de significados que solo tienen sentido comprensible para nosotros, no digo ya desde el punto de vista del hombre natural, sino desde el punto de vista de un creyente que por el hecho de serlo tiene más posibilidades de entender mejor lo que la palabra de Dios nos dice que aquella persona que no tiene ninguna relación con Dios, que tiene muchas dudas acerca de la existencia de Dios o que la niega conscientemente, aunque inconscientemente, el sentido de lo que dice conscientemente pierda sentido. Los que presentan un Dios tremebundo, castigador, lleno de ira, que destruirá todo lo que tenga que destruir, olvidan una dimensión fundamental a la que hace relación sobre todo el apóstol Juan, más que ningún otro escritor del Nuevo Testamento, que es el amor de Dios hacia su creación. Y el amor de Dios hacia su creación tiene a su vez una dimensión muy seria. Se habla de la realización de los seres humanos. Hablamos de nuestra realización. Y los creyentes, cuando estamos en una buena sintonía con Dios, decimos que nos sentimos realizados. Y si esa sintonía es auténtica, seguro que estamos diciendo una verdad que afecta a lo que ocurre en la esfera de nuestra intimidad. Los que predican algo completamente distinto, en la mayoría de las ocasiones son más papistas que el Papa. Digo, este adagio para entender un poco el tema. Son hombres y mujeres que entienden que tienen que defender a Dios. Y Dios no necesita que nosotros le defendamos. Pero parece ser que algunos creen que esa es la finalidad de su vida, defender a Dios. Y entonces quieren desfigurar el sentido directo del texto. Pienso que muchos inconscientemente y otros no tan inconscientemente quieren presentar un Dios atractivo que solo tiene que ver con el bien y que nada tiene que ver con el mal. Y cuando pretendemos presentar a Dios secuestrándole la dimensión nada menos del mal en la realidad, estamos muy cerca de no hacer un buen servicio como testigos del Evangelio del Reino de Dios. ¿Y cómo se transforma el texto? Pues dicen lo siguiente. Dice, la ira de Dios es contra la injusticia de los hombres, eso lo dice el texto, y no contra los hombres. ¿Cómo se puede desfigurar la escritura y sobre todo meterse en un tema muy delicado pero muy importante porque tiene que ver con la soberanía de Dios nada menos? O sea, si hay una parte de la realidad que es el mal, y esto nadie puede negar que el mal es una realidad que existe, que se deviene en nosotros, en nuestra propia interioridad, y se deviene entre nosotros, en los seres humanos, desde el principio que los hombres vivimos en esta tierra. Si Dios no controla esto, ¿quién lo controla? Y la respuesta la tendríamos enseguida y rápidamente. Hombre, está claro, el diablo. Seguro que el diablo tiene un control de la realidad por encima de Dios. Porque si el diablo tiene un control de la realidad por encima de Dios, a quien tendríamos que adorar es al diablo. En quien tendríamos que creer es en lo que él nos dijera y nos indicara. Si Dios no es un soberano en el sentido absoluto, no podemos, ahí sí que no podemos entender a Dios. Dios controla toda la realidad, incluido el diablo y los ángeles caídos. Que no me gusta hablar de estos personajes en el sentido que se habla de cosas que ni vemos, ni hemos visto y posiblemente nunca veremos. Pero que actúan, que son seres que actúan. Porque no tenéis lucha contra carne y sangre, Efesios 6, sino contra príncipes de las tinieblas, etc. Pero todo eso nos coge muy lejos, más lejos que ir a los límites del cosmos, a los que nunca podremos llegar, según afirman los que más saben de esto y saben mucho. Así que la ira de Dios es contra la injusticia de los hombres y no contra los hombres. Están como defendiendo a Dios. ¿De cómo Dios va a ser un Dios que aplique un juicio tan severo? Esto no puede ser. Vamos a ver si el texto apoya esto o no lo apoya. ¿Qué dice el texto? Porque la ira de Dios se revela, y hay una revelación. El término en griego es el término apocalipsis. Es una revelación. No es algo que nosotros podamos deducir por nuestra capacidad, aunque nuestra mente esté influida por el Espíritu de Dios, y como se dice también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, podemos funcionar como la mente de Cristo. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Hay que tener cuidado con literalizar eso y pensar que unas palabras de la Escritura se pueden aplicar a nuestra vida de manera literal, sin más distinción, que no es así. Porque la ira de Dios se revela contra la injusticia de los hombres. No dice que la ira de Dios se revela contra la injusticia y basta, sino contra la injusticia de los hombres, que son los que hacen la injusticia. Y si nos parece que lo que a través de la historia de la humanidad ha pasado en esta tierra, repasamos la historia, repasamos la historia de los pueblos que dominaron el mundo conocido en su época. La injusticia está servida, la practican los seres humanos, la injusticia. No se habla de la injusticia de los pájaros, ni de los peces, ni siquiera de lo que llamamos animales salvajes. No se dice que lo que hace un león para sobrevivir es injusto, sino todo lo contrario. Cuando se estudia la historia natural y la historia de los animales y las razones por las que se mueven, cualquier científico honesto, sea creyente o no, nunca acusará al león de ser injusto. Pero sí acusará a los hombres de ser injustos. Porque el león no mata como lo hacen los seres humanos. No mata por ambición, mata por necesidad. Y está dotado de unas características que Dios ha querido que tenga para que sobreviva hasta el momento en que Dios quiera que sobreviva. Algunos animales de la historia de la humanidad desaparecieron de la historia. Tuvieron un tiempo quizá muy largo y luego desaparecieron, otros no. Por lo tanto, la ira de Dios es contra la injusticia de los hombres. No como aquí dice que es contra la injusticia de los hombres, pero no contra los hombres. Bueno, la contradicción no puede ser más grande, ¿no? No hace falta darle mucha vuelta. Entramos en un texto que tiene complicaciones en este sentido, que es una revelación que Dios nos hace. O sea, esto no lo afirmamos nosotros porque decimos son los hombres injustos, sino que Dios nos dice que la injusticia la generan los hombres. Y esto es una revelación para nosotros, porque habría mucha gente que pudiese estar en este pequeño foro que formamos los que estamos aquí, que gracias a Dios por todos los que estamos esta noche, sabiendo el número que somos cuando estamos más, pues tenemos que estar contentos de los que estamos esta noche. Es una revelación que tenemos de Dios, que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Y los hombres por qué cometen injusticia? Pues el mismo texto nos lo indica. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia, impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O hacemos caso de lo que la palabra de Dios nos dice o no lo hacemos. O admitimos que este texto lleva en su interior, en su contenido, la explicación de sí mismo, que lo escribe el apóstol Pablo. En los dos asuntos más importantes que constituyen una unidad desde el punto de vista teológico y hermenéutico interpretativo, Dios no solo inspira a Pablo para que escriba el texto, sino que dentro del texto está, digamos, la exégesis, sobre todo la hermenéutica, la interpretación de este texto. Los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es muy interesante saber qué término griego se emplea del que se traduce el verbo detener. La injusticia de los hombres que detienen. Literalmente este verbo detiene, la traducción 100% ortodoxa, no porque lo diga yo, sino porque no es de otra manera, la traducción sería la siguiente. Toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen con injusticia la verdad. O sea, los seres humanos capaces de reprimir la revelación de Dios. O sea que, aunque somos débiles, somos pequeños, somos mortales, somos seres que estamos en transición, somos perecederos. Sin embargo, tenemos una capacidad muy grande, que no la tiene ningún ser humano de la creación que conozcamos. No se dice del diablo por hablar, sin entrar ahora en cómo nació este personaje y quién le creó, que creo que todos lo sabemos, sin entrar en el tema de cómo fue que, siendo creado por Dios, llegó a tomar conciencia de lo que llegó a tomar conciencia y a actuar en consecuencia. No se nos da en la escritura una referencia de que el diablo reprimiese la revelación de Dios, sino todo lo contrario. Cuando se habla a él de manera simbólica, casi alegórica, en algunas partes de el libro de Ezequiel, en algunas partes del libro de Isaías, sobre todo en Isaías 14, sabemos lo que el diablo pensaba de las cosas y lo que quería. No niega la existencia de un ser superior, sino que la confirma. No niega la existencia de Dios. No reprime al Dios que conocía, sino que dice que quiere ser semejante a él. O sea, no oculta sus intenciones. No está reprimiendo nada, pero los seres humanos sí que reprimimos. Y algunas veces yo he tratado en algún estudio, algún mensaje, creo que en más de alguna ocasión aquí en la comunidad, que para mí los seres que más se preocupan de Dios y de su existencia, desgraciadamente no somos los creyentes, son los que dicen que no creen. No existe ningún ateo, sobre todo de resonancia mundial, que lo ha sabido, lo seguirá viendo, pero ¿qué es lo que más le preocupa al ateo, se dedique a lo que se dedique, tenga la profesión que tenga? Lo que más le preocupa al ateo en términos vulgares y corrientes es un tema religioso. No suele militar en ninguna religión. Tiene una crítica hacia las religiones, en tantos casos justificada, por el fallo de los que decimos ser creyentes y luego no somos consecuentes con lo que decimos y vivimos de otra manera, y el que es inteligente y tiene sabiduría, sobre todo si se dedica al campo de la filosofía o al campo de la genética o otros campos que dan mucho conocimiento de la realidad, critica, pero el tema de Dios no se le va de la cabeza. El ateo vive pensando constantemente en Dios, que no quiere decir aceptando a Dios, en el que piensa. Le piensa a su manera, le define a su manera, lo aborda a su manera. Pero cuando un ateo deja de pensar en Dios, creo que es cuando se muere. ¿Por qué? Porque lleva en lo más profundo de su ser, en sus entrañas más inaccesibles, la imagen reprimida de Dios. Y eso es la injusticia de los hombres. La imagen reprimida de Dios es la injusticia de los hombres. Por tanto, leeríamos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, reprimen con injusticia la verdad. Bueno, los seres humanos estamos constituidos, la Biblia apoya algo que hoy la ciencia confirma de manera clara, no lo creemos, al menos yo, porque la ciencia confirme lo que el apóstol Pablo escribió en el siglo I, en una de las cartas a los tesalonicenses, pero la Biblia tiene muchos contenidos que tienen que ver con la antropología, que somos los seres humanos, cómo somos, por qué somos, cómo funcionamos, cómo estamos constituidos. Y hoy se admite sin lugar a duda que no solo somos materia por la mayoría de los seres humanos que piensan, estudian y saben. Para los que ni piensan, ni estudian, ni saben, somos materia y punto. Pero para los que piensan, estudian y saben y tienen inquietudes, hoy no se atreven a decir que solo somos materia porque saben que no es verdad. Y cuando el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, habla de que un ser humano está constituido por un cuerpo, en griego un soma, un cuerpo, por un alma, espíritu, psique, lo psíquico, la esfera de lo psicológico, para que nos entendamos, y por un espíritu, en griego, pneuma, espíritu. Pero ocurre que todos los contenidos que el ser humano tiene en la esfera de su intimidad no son conscientes. O sea, lo que hay en lo más profundo de mi ser, yo no lo conozco. Puedo conocerlo un poco más si me someto a alguien que comprenda cómo funcionan las leyes psicológicas que regulan el funcionamiento de un ser, y puedo enterarme de cosas que mientras tanto desconozco. Cuando hay una verdad reprimida, no está en la conciencia de la persona. La persona no la conoce, pero puede sentir las consecuencias de esa verdad reprimida. Por ejemplo, les pongo un ejemplo real, vivido por mí, aplicándome los conocimientos profesionales a mi propia persona. Pero son ejemplos en el campo de en el que yo funcionaba diarios. Aunque no se analicen, como yo les voy a decir, pero son claros. En una ocasión, una persona muy enferma, que terminó en el servicio de psiquiatría que yo tenía bajo mi responsabilidad, una persona que llegó al entonces hospital psiquiátrico deshecha, destruida, traída por la policía porque la habían encontrado tirado en la calle. Y a un tiempo que a los más pobres, que eso siempre ha sido y sigue siendo, los manicomios no estaban llenos de los poderosos ni de los ricos, estaban llenos de los pobres y de los más miserables en el sentido de seres desvalidos. No miserables en un sentido peyorativo, negativo. Y este era un ser desvalido que llegó medio muerto, que era víctima de la represión franquista después de muchos años de terminar la Guerra Civil Española, y que una vez que se rehabilitó de los problemas con los que había llegado, se le pudo vestir de otra manera, porque venía vestido con harapos, se le pudo comprar un traje, una camisa, o sea, era un hombre ya de bastante edad, 50 y algo de años, había tenido responsabilidades importantes durante la guerra civil con el bando que perdió la guerra civil. Y eso le había dejado sin familia, sin hijos, sin trabajo, sin todo. Pues cuando ya estuvo el hombre rehabilitado de sus problemas, estaba en condiciones, era un hombre muy inteligente, condiciones de trabajar. Y aunque no había tanto paro como hoy, ni tanto problema en ese sentido, ya lo había. Y a la edad que tenía no era la edad más apropiada para encontrar un trabajo. Yo tenía la posibilidad de poder encontrarle el trabajo. Y no lo hice en principio. Pero tenía un cargo de conciencia diario muy serio. ¿Por qué no lo hacía si yo con quien tenía que hablar, que era casi seguro, y así ocurrió, para que tuviese un trabajo, era una persona accesible para mí y muy querida para mí? Pero no hablaba, no lo hacía. Y un día, y hace mucho tiempo de esto, porque solo teníamos una hija, la mayor, así que ya estamos hablando de hace mucho tiempo, pero el ejemplo vale, podría poner otros más cercanos. Un día llegué al piso donde vivíamos, me encerré en un despacho elementalísimo que tenía y dije, hasta que no sepa por qué no hago lo que tengo que hacer, no salgo de este despacho. Debía de estar hora y media, dos horas. Al cabo de ese tiempo salí, ya sabía ¿por qué no lo hacía? No hice nada. No estamos hablando, como la gente diría, de magia ni de cosas extrañas. Lo único que hice fue intentar interiorizar mi pensamiento. Lo que yo hacía con personas que sufrían y yo tenía que atender. Pero había resistencias dentro de mí, no fue una intromisión que enseguida dio resultado. Tuve que estar un tiempo muy largo. Y cuando lo hice, apareció en mi mente una figura que yo rechazaba. Y esa figura era parecidísima a mi paciente. No era igual en tantas cosas, pero era muy parecida. Y nada más que tuve claro que yo tenía reprimido cierta animadversión hacia determinada persona, escondida dentro de mi corazón porque me daría vergüenza hasta confesármela a mí mismo. Al día siguiente hablé con quien tenía que hablar y antes de una semana el señor ya estaba trabajando. Así funciona la represión de los seres humanos. Ahora, si eso intentamos trasladarlo al texto del versículo 18, podemos entender algo sobre los hombres que reprimen con injusticia la verdad. Porque era injusto lo que yo estaba haciendo que no hacía. Pero estaba reprimido en lo más profundo de mi ser. Estas cosas no se pueden hacer más que cuando Dios te ha dado la oportunidad de poder tener una formación que te ha permitido alcanzar. Pero también porque los maestros que tuve me enseñaron grandes cosas y no eran creyentes como yo. Pero el creyente, si sabe aprovechar los conocimientos que valen, puede utilizarlos para el servicio del Evangelio de manera muy positiva y de manera trascendente. Como quedan cosas muy interesantes en los pocos versos que faltan, que yo he leído, el 19 y el 20, y no quiero tratarlo de manera superficial, pues lo vamos a dejar aquí, aunque ya sé que alguien me dirá que, hombre, solamente un versículo, vamos muy despacio. Quien me diga eso tiene toda la razón, ¿eh? Le doy toda la razón. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Cada uno es como puede, como es. Y además, si aprendemos algo, porque esto de reprimir la revelación de Dios nos afecta de manera directa, tenemos que pensar qué hacemos con ella nosotros. ¿Vamos por la vida con ella reprimida? Porque si vamos por la vida con ella reprimida, cometeremos injusticias. Porque el hecho de reprimirla ya es un acto injusto por antonomasia. Ahora, si dejamos que esa revelación de Dios no solamente llegue a lo más profundo de nuestro ser, sino que ascienda a nuestra conciencia y conscientemente la tenemos clara, podemos ser de ayuda a las personas que no tienen la esperanza que tenemos. Que hay que dar gracias a Dios por la esperanza que tenemos, por pocos que seamos. Pero en muchas partes de esta tierra, esta tarde y en estas horas, se habrá reunido mucha gente para abrir la palabra de Dios y para meditar sobre ella. En algunos sitios menos que nosotros, que somos pocos. En otros sitios, a lo mejor una multitud. Nos importa cómo se ha orado por la Iglesia en general, nos importa qué pasa con esto, pero nos importa más qué pasa con nosotros. Es decir, vivimos con un Dios en el que creemos, al que decimos que adoramos y rendimos culto y le damos gloria, o lo tenemos, esta imagen de Dios, reprimida desde el momento de lo que se conoce como la caída, que yo llamo, como saben muchos, la desestructuración amártica, es decir, la desestructuración que el pecado introdujo en la primera pareja cuando transgredieron el mandamiento de Dios. Así que lo dejamos aquí, y si alguien...